El 12 de abril, el herrerismo resolvió formalmente volver a presentar a Luis Alberto Lacalle como su precandidato. Y desde ese momento, la interna nacionalista cambió mucho. En estos 6 meses, el expresidente creó un nuevo movimiento, Unidad Nacional, al que se han ido incorporando dirigentes blancos y también de otros partidos. Esta estrategia parece que, al menos por ahora, le está dando resultados, porque las encuestas lo muestran en un empate o incluso por encima del senador Jorge Larrañaga. Este fin de semana la convención del Partido Nacional aceptó la renuncia de Larrañaga al cargo de presidente del directorio. Entonces, ¿cómo cambia la campaña ahora que quedan oficialmente en carrera los 3 precandidatos blancos? ¿Cuáles son los argumentos de Lacalle? ¿Cómo viene ese enfrentamiento paralelo que está teniendo con el colorado Pedro Bordaberry? Bueno, de estos y otros temas es que vamos a conversar con el doctor Lacalle en los próximos minutos.
El tablero político.
Doctor Lacalle, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, buen día a toda la audiencia, gracias por estar acá, buen día al equipo de apoyo que siempre es tan eficaz.
Doctor Lacalle, en la convención del sábado en el Club Trubil, los 3 precandidatos presidenciales del Partido Nacional, usted, Jorge Larrañaga, Carmelo Villalín, se mostraron muy cordiales, muy afectuosos entre sí. La nota dominante de la convención fueron las apelaciones a la armonía, a la unidad entre todos los sectores blancos. En especial se recordó lo mal que le había ido al partido en otras elecciones internas cuando el debate se pasó de rosca, digamos, el debate interno se pasó de rosca. Entonces, en ese marco, ¿cómo harán campaña rumbo a la votación del 28 de junio?
Yo creo que antes que nada es cierto lo que usted dice. Para mí el nivel partidario de discusión, de competencia, varió para siempre, espero, y para mejor. El día que a mí me tocó, habiendo perdido 2-1 con el Jorge Larrañaga, ir a saludarlo la misma noche en que él había triunfado, fijando de esa manera un mínimo de comportamiento partidario que creo que caló hondo, no solo en los dirigentes, sino en el votante, en el compañero, que no le gustan las luchas, ni las descalificaciones, ni las peleas. Le gusta y participa en una competencia, que es otra cosa. Así que yo creo que no va a haber variables en este aspecto.
Pero ¿cómo va a convencer usted a los blancos de que usted es mejor que Larrañaga o Villalín?
Bueno, si usted me deja redondear un poquito, porque estoy haciendo el introito, creo que de esa manera se va a encarar en un tono de legítima competencia, no pretendiendo derrotar, porque eso es una victoria pírrica. Si uno derrota, destruye, golpea, maltrata al compañero y luego le tiene que tender la mano para que lo acompañe, no tiene sentido. Entonces yo creo que primero ese va a ser el clima, por suerte, porque, repito, no somos solamente los 3, son los estados mayores, los dirigentes y aún la gente la que pide eso, y en gran grado, alto grado, los que de afuera están viniendo, que quieren ver una cierta lógica de unidad, repito, más allá de la sana competencia. ¿Cómo se va a desarrollar esta campaña electoral? ¿Cómo hasta ahora? El hecho de que el doctor Larrañaga haya renunciado no es una novedad demasiado grande desde el momento que él estaba haciendo, sí, también.
Era notorio que era
paralelamente su acción. Quiero recordarle a usted y a los oyentes que no hay ninguna norma que obligue a renunciar. Esto es una tradición que se inició en el año 1922 por el doctor Luis Alberto de Herrera, a quien le echaban en cara a sus rivales partidarios de que la presidencia del directorio le podía resultar una ventaja. Eran otros tiempos, era otra, pero se ha mantenido. Y creo que ahora, estando todos parejos, no va a variar demasiado. Las apelaciones de uno y otro son bastante distintas, y creo que lo que va a terminar, en qué va a terminar esto, es que el 27 de junio, creo que es el día que nos toca, el último domingo, allí estaremos de nuevo todos juntos sabiendo quién es el ganador.
Pero ¿cómo se hace campaña? ¿En qué se diferencia su propuesta de la de Larrañaga, concretamente yendo a ese punto?
Yo creo que las propuestas no están prontas todavía, si usted se refiere a las programáticas, porque las nuestras están siendo elaboradas. Yo estimo que el borrador grueso, el que va a requerir mucho trabajo, va a estar pronto en este mes de octubre. Pero podemos marcar, por ejemplo, nosotros, aunque algunos dicen que no es válido, la experiencia gubernativa es lo que mucha gente parece estar buscando. Es más, algunas de las lecturas que nos hacen expertos que tenemos en materia de estadísticas, porque las estadísticas hay que saber leerlas, que hay detrás, señalan un paralelismo, es más, hasta diría unas líneas convergentes, entre el avance del Partido Nacional y el avance de nuestra candidatura, porque incorporamos votantes de fuera del partido y por eso el partido crece. Y cuando se le pregunta a esa gente, es por la experiencia gubernativa, que mucha gente la pone como un plus.
Pero usted ya esgrimió la experiencia de gobierno en campañas anteriores. Por ejemplo, en la última.
Sí, señor.
Y no alcanzó. Por lo visto, en aquel momento, ese argumento no fue suficientemente convincente. Y
ahora,
los blancos apostaron a la renovación con la candidatura de Larrañaga. ¿Por qué ahora sí cuajaría ese tipo de valores que están detrás de su candidatura?
Bueno, si yo siguiera su razonamiento, entonces tendría que suprimir este argumento e inventar otro. Como yo soy una persona... Como soy una persona bastante constante y soy bastante franca, sigo diciendo lo mismo y los resultados por ahora son distintos. Entonces no me estoy equivocando tanto. Creo que además tenemos un muy buen equipo que tiene no solamente figuras probadas en el gobierno, que va a ser 20 años, el 15 años que terminó, sino una fortísima presencia de técnicos nuevos trabajando en el Oribe y en el Instituto Aportes, y lo que se ha convertido en, para mí, un acertado movimiento político de crear unidad nacional, que es como abrir más anchas las puertas, y la prueba está que Correntada Wilsonista y algunos otros movimientos en estos próximos días van a acercarse. Mañana, Analía Piñeirúa es una personalidad muy respetada, es una mujer, es la mujer que ha ocupado cargos más importantes en la historia del Partido Nacional, una especialista nada menos que en relaciones laborales, que es una incorporación muy importante. Entonces estamos sumando en calidad en cuanto a lo técnico, en la experiencia, y también parecería ser que en cantidad. Por tanto, creo que vamos llevando un camino que parece ser el preferido.
En algún momento, y dentro del propio Partido Nacional incluso, a usted se lo encasillaba como más liberal que Larrañaga. Algunos hasta decían neoliberal, pero...
Sí, neo es peor, ¿no? Cuando la gente no sabe a veces las palabras cuando las usa, ¿qué quieren decir? Neo quiere decir nuevo.
Pero ahora...
Yo soy liberal en lo político, por supuesto, cada vez más creo en la libertad. Y una libertad que va más allá de poder expresarnos acá, de votar, de sacar una lista. Una libertad en lo económico, de eliminar los monopolios, de que el consumidor sea quien disponga. En materia de seguros de automóvil, no lo voy a repetir, pero gracias a que la libertad se impuso, usted y yo podemos elegir el asegurador y no somos súbditos del banco de seguro, sino que somos consumidores, que es distinto de ser súbdito. Los chicos que pueden elegir entre teléfonos móviles, cuando escuchan que desde Sutel, el sindicato de Antel, se propone el monopolio, supongo que se tirarán de los pelos. Porque hoy, entre uno y otro y otro, vamos a no pasar aviso, no sé si alguno es avisador, si no, damos el nombre.
Dele tranquilo, mencione lo que tenga que mencionar.
Le ofrecen más por día, menos por noche. Todo eso hace que se demuestre que la libertad es algo más que meramente votar y hablar. Pero al mismo tiempo, una solidaridad muy fuerte de base cristiana, judeo-cristiana, como es nuestra civilización, y hoy es el Año Nuevo Judío, vamos a desearles a todos un feliz año, una solidaridad puesta en práctica. Nosotros creemos que se puede mejorar la prestación social. Entonces, liberal, solidarista, yo le diría, nosotros somos orientales e integrantes del Partido Nacional, y no admitimos otra etiqueta.
Pero ha habido, además, una evolución en su pensamiento, en sus propuestas.
Bueno, antes, fuera, por algo he vivido.
Antes, quiero decir, a usted se lo encasillaba más fácilmente como liberal o neoliberal. Ahora, sobre todo a partir del acuerdo entre el herrerismo y el senador Francisco Gallinal, se han incorporado una serie de ideas de cuño wilsonista. Entonces, ¿dónde queda hoy la frontera entre Unidad Nacional y Alianza Nacional, si lo miramos desde el punto de vista ideológico?
Yo creo que desde el punto de vista de ideas, a mí las ideologías no me gustan, me gustan las ideas, compartimos las ideas. Yo creo que es más el cómo llevarlas a cabo. sin perjuicio de que nosotros tenemos quizás una mayor sospecha del Estado interviniendo demasiado, que nosotros tenemos una visión más distante de lo que es el Frente Amplio. Nosotros procuramos, con todo respeto, como es costumbre en nosotros, que no se nos podrá señalar ninguna salida de tono jamás, es marcar una distancia mayor entre el Partido Nacional, versión nuestra, y el Frente Amplio, porque creemos que esa polarización va a permitir que el votante tenga alternativa, y alternativa viene de otro, alter, y tiene que ser una distinción lo más clara posible para elegir el voto.
En esta misma línea de preguntas, doctor Lacalle, tratando de situar las diferencias entre Unidad Nacional y Alianza Nacional, o entre Luis Alberto Lacalle, candidato, y Jorge Larrañaga, candidato. Bueno, usted ya dijo, usted, por ejemplo, se posiciona como una opción más distante del gobierno del Frente Amplio que lo que significa Larrañaga. Esa es una definición. ¿Usted ve a Larrañaga más cerca, de la izquierda, digamos?
Mire, yo trato de no calificar a mis compañeros, que son mis compañeros y van a ser mis compañeros. Yo simplemente digo que nosotros hemos mantenido una tesitura en la que nos distinguimos más, y diría que puntualmente. Por ejemplo, la reforma del agua, un caso que nos separó al doctor Larrañaga y a mí notoriamente, y además en una buena, como dicen los muchachos. Esa es una demostración de que nosotros tenemos una posición más de perfil más marcado, me parece, en materia de posicionamiento ante el Estado. Nosotros tenemos una posición mucho más fuertemente crítica a lo que es el Parlamento del Mercosur. Nosotros tenemos una posición más franca en lo que es las competencias del Estado. Me parece que están ahí, quizás son sutiles y quizás se reduzca esto a las personas. Por suerte el Partido Nacional no muestra abismos de separación, porque si no sería imposible luego juntarlo todo.
En el mes de agosto, durante una entrevista aquí en Perspectiva, el senador Larrañaga decía que los blancos debían hacer una autocrítica por los errores cometidos durante los gobiernos anteriores encabezados por los partidos tradicionales. Y lo resumía así.
Aludo a errores de algunas políticas neoliberales que se siguieron desde el 84 hasta el 2004, algunas políticas vinculadas a un rol subsidiario del Estado y al no impulsar políticas públicas activas desde el Estado para proteger el empleo, el trabajo y la producción. Creo también que, de la misma forma como nosotros le adjudicamos al Frente Amplio un papel de confrontación durante todo el tiempo que fue oposición y también ahora que es gobierno, un rol dicotómico de blanco-negro, también nuestros partidos tradicionales, fundacionales, y yo quiero referirme a mi partido, también contribuyó a excluir al Frente Amplio.
¿Qué responde usted sobre estos dos puntos de autocrítica que Larrañaga reclama? Y que
sí,
aluden en especial a su gobierno.
Sí, sí, directamente. Faltan las iniciales, LA, LH. Y le agradezco al doctor Larrañaga, porque esto me permite a mí, siendo él el que mueve primero en agosto, establecer. Yo lo que no entiendo del doctor Larrañaga es qué son políticas neoliberales que él critica del gobierno del Partido Nacional. A mí no me gusta hablar del pasado, pero si él nos invita a hablar del pasado, hablemos. El haber liberalizado la comercialización de ganado en pie, la comercialización de cueros, haber liberalizado el arrendamiento de campos, el haber abierto a la competencia el banco de seguros, haber liberalizado los puertos, que son las cosas que me acuerdo ahora repentinamente, tendría más. ¿Se está de acuerdo o en contra? Parecería ser que en contra. Entonces, yo me planto cada vez más firmemente en lo que se hizo en esa materia, porque es bueno. Luego se dice que no hubo políticas activas del Estado.
Sí, no impulsar políticas públicas activas para proteger el empleo, el trabajo y la producción.
Muy bien, entonces vamos a decir, primero, DIPRODE, dirigido por Jorge Rodríguez Labruna, 21 millones de dólares que en el interior, porque solamente trabajaba en el interior, implicó la electrificación, la creación de cuencas lecheras nuevas como la de Ancina y caminería para la zona arrocera, la zona lechera del sur. El programa de inversión social, 92 obras que fueron completadas durante el periodo en un verdadero milagro de eficacia, 82 fueron para el interior. El haber habilitado que la cuenca lechera tuviera libertad de arrendamientos, me parece que fueron políticas activas. La política de Mevir, hasta ahora nunca igualada, de hacer 5.000 en un año cuando se habían hecho 5.000 en 22 años, también políticas concretas. La política de vivienda, ya no solo de Mevir, logró 53.000 hogares con techo. 53.000, lo repito porque es toda la ciudad de Salto. 53.000, y me parece que eso es un distintivo. Me parece que en materia de inserción internacional, es decir, yo podría seguir. Entonces, si esto es neoliberalismo, y el doctor Larrañaga así lo reputa, estoy de acuerdo.
Por último, el doctor Larrañaga también hablaba de haber excluido a la izquierda de la participación en organismos, por ejemplo, los directorios de los entes autónomos.
No se excluyó. En primer lugar, al lunes siguiente de la elección, no porque estábamos descansando, al otro lunes, yo comencé los contactos y tuve contacto con el general Sereñi y con Hugo Batalla, jefes respectivamente de la izquierda en ese entonces, quienes fueron convidados a participar, y creo que muy razonablemente, porque seguían la tesis del frente de estar lejos hasta que les tocara la totalidad del poder, como hicieron ahora, declinaron participar.
Pero habían tenido participación en los directorios de los entes en el primer gobierno posterior a la dictadura, en el gobierno del doctor Sanguinetti.
Sanguinetti es una cosa, la calle es otra. Por suerte, creo que queda claro de que cada uno tiene una actitud. Yo entonces tendría que seguir lo que hizo el gobierno anterior. Me parece un conservadurismo que no me gusta.
¿Pero fue decisión suya o fue decisión del Frente Amplio?
Fue decisión mía hacer la coalición y establecer las participaciones, porque yo era encargado del Poder Ejecutivo. Yo eso no lo puedo relegar. Ahora, cuando fueron invitados, dijeron que no. Y me parece que desde su punto de vista tenía cierta lógica, porque ellos estaban planeando ser la oposición más extrema, cosa que fueron durante 30 años. Entonces, y después políticas más activas del Estado. Yo ya la señalé, al Estado en lo que tiene que avanzar, que avance. En lo que tiene que retroceder, que retroceda. Y me parece que eso entonces, por propia boca del doctor Larrañaga, tenemos una distinción bien clara en la manera de pensar. Y terminó todo esto con el plebiscito del agua, en el cual el doctor Larrañaga votó avanzar sobre la estatización del agua y nosotros no. O sea que, sin un objetivo, simplemente señalando las discrepancias o los matices que él, mirando hacia atrás, echó sobre nuestro gobierno, quizás sirvan para ilustrar el futuro.
Doctor Lacalle, y para agregar un último punto en este tramo donde estamos explorando coincidencias, diferencias entre Lacalle y Larrañaga. El senador Larrañaga anuncia que en caso de ser el próximo presidente de la República quiere encabezar un gobierno de coalición nacional, un gobierno en el que participen todos. Para eso incluso ya mantuvo reuniones con dirigentes de otros partidos, entre ellos nada menos que con José Mujica, fue la primera de esas reuniones, la más sonada. ¿Comparte esa idea usted?
Antes que nada, yo tengo un criterio distinto, respetando mucho el de mi compañero y amigo Jorge Larrañaga. Me parece que las entrevistas con los otros partidos se hacen a partir de ser presidente de la República, sin perjuicio de que todos nos vemos con todos. Yo he tenido entrevistas con Fernández Huidobro, he tenido con el Partido Independiente, he tenido con el presidente de la República. Darles un sentido de que ya se está organizando un gobierno, me parece que tiene un grado de ansiedad de saltearse nada menos que la interna y nada menos que la elección nacional. Lo que tiene que saber el presidente electo, y lo sabe esa misma noche con una certeza casi total, es qué mayoría parlamentaria tiene o puede obtener. Esa es la clave para gobernar el Uruguay. Entonces, si tengo mayoría absoluta como tiene este gobierno que tan mal la ha utilizado, bueno, ahí ya tengo las dos llaves, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Si no las tengo, tengo que ver cómo está el resto de los resultados legislativos, ahí ya concretamente bancas, ¿no es cierto? Entonces yo digo, Colorados tienen tanto, Partido Independiente tiene cuánto, Frente Amplio tiene cuánto. puedo sumar 50 diputados y 16 senadores, ¿de qué manera? Y ahí empieza lo que es la tarea en la cual uno toda la vida ha estado, que es el diálogo, que es la conversación, que es la negociación, y creo que eso hay que esperar a los resultados.
Pero el doctor Lacalle habla de un gobierno donde estén todos. Todos los partidos.
Yo no creo que la democracia funcione sobre la unanimidad. Yo creo que no solamente es difícil, diría que casi imposible, sino que hay que acostumbrarse a que las mayorías son las que gobiernan y las minorías son las que controlan y hacen lo suyo. Entonces yo no buscaría un gobierno de unanimidad, porque tendría que estar en un nivel de común denominador tan tenue para abarcar a Mujica y abarcar a Unidad Nacional, para abarcar a Astori y abarcar a Mieres. Me parece que tendría que ser el lema de ese gobierno: más vale ser rico y sano que pobre y enfermo. Es decir, un común denominador tan tenue que yo no lo veo. Los gobiernos requieren perfil, requieren carácter, requieren definiciones. En materia de seguridad hay que tener una mano muy firme y delimitar muy claramente lo que el gobierno va a hacer. Y estoy seguro que no todos van a estar ahí. Pero repito,
la primera de las hipótesis que manejó, supongamos que usted gana y tiene mayoría absoluta en el Parlamento, que el Partido Nacional por sí mismo tiene mayoría absoluta en el Parlamento. En ese caso, ¿usted incorpora a otros partidos a su gobierno o termina gobernando como está gobernando el Frente Amplio ahora, con sus propios votos?
Mire, antes que nada, en los entes autónomos, por supuesto que sí, porque es un derecho de la minoría que en este gobierno se ha negado. Y se ha negado por responsabilidad fundamentalmente del exministro Astori, que fue el que presionó al presidente de la República para que en el Banco República hubiera cuatro del frente y se ofreciera uno solo como control, que es un control a medias porque tienen que ser dos de acuerdo a la Carta Orgánica. Entonces, por supuesto, participación en el contralor. Un gobierno tiene que estar orgulloso de que le controlen. Y también anunciamos que dentro de los 30 días pediremos que el Parlamento se expida sobre la Corte Electoral y sobre el Tribunal de Cuentas. Esta situación anormal, que no se debe a otra cosa, que no se han encontrado los equilibrios, tiene que solucionarse. Ministerios teniendo mayoría absoluta pueden ser ofrecidos a personas que por su calidad técnica, su capacidad, pueden ser de cualquier partido. Pero en ese caso usted está con las manos mucho más libres. Tiene una mayoría propia. ¿Qué va a ser difícil que se dé?
A propósito de lo que decía, participación de la oposición en los directorios de los entes autónomos, por supuesto, porque, decía usted, es el derecho de las minorías a ejercer el contralor.
Y en un número específico, no cualquier participación.
Desde la audiencia, Sebastián, de Parque Posadas, recuerda, a propósito de cuando usted fue electo presidente y la negociación con el Frente Amplio, que usted le puso como condición al Frente Amplio integrarse al gobierno en ministerios para poder tener cargos en los entes.
Mire, si me aprietan le voy a decir que no me acuerdo, pero yo lo que traté de hacer es un gobierno en el que tuviera mayorías. Es un poco el tinte parlamentario que tienen en Europa los gobiernos. Vio que en Italia, fundamentalmente Italia, que es tan dinámica en esto, se le encarga, o en Inglaterra, se le encarga a una persona que forme un gabinete y tiene que traer un resultado matemático. Si da 50 en diputados y 16 en senadores, usted tiene un gobierno. Nosotros lo hicimos con el Partido Colorado, con el que teníamos muchos puntos en común, pero eran también la oposición. Me parece que lo que se hizo fue total y absolutamente legítimo. No veo más que en esto una opinión diferente, pero yo no lo acepto como crítica porque me parece que actuamos correctamente.
No, pero el planteo del oyente es si el Frente no tenía derecho a estar en los directorios de los entes justamente como minoría para ejercer el contralor.
El Frente tiene derecho de la misma manera que tiene derecho el Partido Colorado. Nosotros lo hicimos de esa manera, el doctor Sanguinetti lo hizo antes de otra y luego volvió a repetir nuestro modelo. Así que mientras...
Pero en el caso de un gobierno suyo, ¿también sería esa la condición para estar en los entes, en el gabinete?
No, señor. Yo no he dicho eso, ni lo diré nunca. Digo que lo que no vamos a hacer es lo que ha hecho el Frente ahora, que es excluirnos indebidamente de los entes autónomos. Yo quiero tener un gobierno que esté controlado para poder exhibir la legalidad completa y no incompleta como está ahora.
Doctor Lacalle, a propósito de estos temas que hemos venido conversando, a propósito de matices, diferencias, por ejemplo, que pueden notarse entre usted y Larrañaga, Me queda ahora la duda siguiente. ¿Va a haber debates entre los precandidatos del Partido Nacional?
Nosotros hemos siempre resuelto, desde que empezaron estas internas, no tener debates, porque nos parece que no es necesario, más bien que haya programas de televisión y que la gente compare uno y después compare con lo que dijo el otro.
¿Por qué no dan ese paso a los partidos uruguayos? Porque usted vio que en Estados Unidos, por ejemplo, no solo hay debates cuando llega la elección nacional, hay varios debates entre los precandidatos de cada partido, ¿no?
¿Y por qué tenemos que hacer nosotros lo que hacen en Estados Unidos? Me resulta peculiar el hecho de que usted me sugiera que hay que hacer lo mismo. Yo creo que acá nosotros, sobre todo en el Partido Nacional, tenemos que preservar la unidad. En un debate puede surgir una controversia que nosotros no queremos. Yo no tengo problema en debatir con el que sea, pero preferiría preservar lo que es del fuero interno en una preferencia y no en una discusión que puede dificultar el paso siguiente.
No, se lo consulto a usted, pero está claro que es una actitud que han adoptado todos los partidos uruguayos, no solo el caso del Partido Nacional, ¿no?
Sí, parecería que sí. Lo que nosotros insistimos es en el debate a posteriori, que cuando nos tocó lo hicimos, y en ese sentido hay que reivindicarlo, ahí sí.
Doctor Lacalle, mañana largará su campaña el grupo Concordia Nacional, que encabezará el ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, ¿no? Una corriente que es presentada como la tercera pata de Unidad Nacional.
Lo de pata me parece siempre tan rústico, el tercer apoyo.
Tercera ala. Bueno,
lo de la pata me parece un poquito. No es un banco esto que necesite tres patas para estar quieto, ¿no?
Bueno, aquí aparece Concordia Nacional junto al herrerismo y la correntada wilsonista. Ahora, ¿de Posadas no es un hombre del herrerismo?
Mire, antes que nada quiero decir que ahí hay una conducción tripartita. Analía Piñeyrúa es una presencia muy importante en Concordia Nacional y Gonzalo Aguirre aporta una experiencia, una sabiduría política también grande. Así que creo que hay que considerar este movimiento como liderado por estos tres distinguidísimos correligionarios que han buscado esta ubicación, y eso para mí es natural en un partido vivo, en un partido dinámico, y creemos que van a apelar a un electorado muy especial.
¿A qué electorado? ¿A qué tipo de votantes apunta esta corriente?
Estas son gente de una generación más cercana a lo que fue la vida de Wilson. Empezaron todos muy jóvenes con Wilson Ferreira. Ignacio luego se plebiscitó con nosotros y fue el gran ministro que todos sabemos que fue. Analía Piñeyrúa tiene una trayectoria en lo laboral realmente espectacular. Y Gonzalo Aguirre es un hombre de consulta, un hombre que yo siempre lo querría al lado. Entonces me parece que van a ir a un electorado que busca eso, excelencia. Y aquí hay excelentes candidatos para el futuro.
Pero, repito, eso implica que de Posadas sale del herrerismo. ¿Cómo hay que entender esa jugada?
Por supuesto, si va a ser otra pata, dijera usted, otro punto de apoyo, otra vertiente, otro cauce, otra puerta, es porque esta vez comparece en la interna apelando desde fuera del herrerismo junto con esos compañeros.
¿Y el apoyo de Posadas a su candidatura es compatible con estos acuerdos que usted y Gallinal alcanzaron? Acuerdos programáticos que incluyen, por ejemplo, la convocatoria de los consejos de salarios que habían sido desactivados durante su administración.
Creo que sí, porque en primer lugar creo que todos podemos cambiar, ¿no es cierto? Salvo que estemos en la política feudal conservadora de que nadie puede cambiar y evolucionar. En segundo lugar, nosotros creemos que los consejos de salario, y hasta diría que el propio ministro Bonomi lo ha reconocido, tienen que ser aggiornados, pertenecen a otro mundo. 1949 no es que esté a 60 años de distancia, sino que está en otro mundo. Entonces, el propio ministro Bonomi ha dicho que la generalidad de los laudos a veces perjudica a las empresas chicas. Nosotros hemos dicho consejos de salario sí, pero adecuados. Hoy de mañana en el Montevideo y en todo el país van a trabajar 32.000 personas a distancia para fuera del Uruguay y van a ganar 20.000 pesos promedio. Eso no era ni siquiera imaginable en 1949. Entonces, adecuándolos son un instrumento válido, pero adecuándolos y no con posiciones del año 1940 y 50.
El doctor de Posadas comparte ese ayornamiento de los consejos de salarios, porque se lo ha visto contrario a ese instrumento.
Él hace una crítica muy fundada, y cuando estemos ya entrando en la parte de la redacción, vamos a tomar en cuenta todas las opiniones.
A propósito de Posadas, en agosto Larrañaga anunció que, en caso de ser presidente, maneja dos nombres para el Ministerio de Economía y Finanzas. Uno, un técnico, Javier Daedo; otro, un político, Sergio Abreu. ¿Usted ya tiene nombre para el jefe de su equipo económico? ¿Podría ser el propio de Posadas?
Mire, ¿sabe qué? Yo me voy a permitir una vez más ser prudente, porque tiene como un puntillo de... yo voy a ganar de todas maneras el anunciar nombres. Me parece que, en primer lugar, los nombres tienen que ser muy respetados, y cuando se mencionen tienen que tener no solamente la aquiescencia de la persona, sino la posibilidad de ser. Por ahora yo me limito a decir, tenemos la interna por delante. Modesta y humildemente quiero primero ganar esa preferencia en la interna y luego hablar de nombres.
Doctor Lacalle, si bien esta etapa es la campaña rumbo a las elecciones internas, usted no parece estar compitiendo solamente con Larrañaga y con Vidalín. Primero, por algunos anuncios que usted mismo ha hecho en cuanto a que Unidad Nacional se propone ir más allá del propio Partido Nacional y convocar también a ciudadanos de otras colectividades, en particular colorados.
No, en particular colorados no, a todos, incluso a los independientes, porque yo no tengo un concepto feudal de siervos de la gleba, de que la gente está atada por una cadena a un partido. Me parece que eso es un conservadurismo feudal. Los votos son mis votos, dejo en libertad, son expresiones que a mí me rechinan. ¿Cómo voy a dejar en libertad a nadie? La gente vota al que quiere.
Pero algunas de sus gestiones, algunas de sus actitudes tienen muy enojado, por ejemplo, el doctor Pedro Bordaberry, que hace pocos días lo acusó de estar mendigando votos vallistas y colorados. Se acabó, le vamos a salir al medio, le vamos a recordar que este país que usted quiere no es el mismo que queremos nosotros. Se terminó el recreo, doctor Lacalle, y le vamos a recordar que usted no cree en el país que nosotros queremos. Entonces después criticó, por ejemplo, que usted en su momento haya propuesto la eliminación del Ministerio de Industrias. La verdad que es coherente, porque el doctor Lacalle no quiere industria, ni quiere al agro, no quiere a la lechería. Lo que cree es en la venta de sociedades anónimas, y nosotros creemos en la producción y creemos en la gente de trabajo, etcétera.
Qué pena, ¿no? Qué pena perder de esa manera los puntos de referencia, la calma. Quizás eso demuestra que todavía falta mucho para poder conducir un sector. Yo no voy a entrar en discusión con el doctor Pedro Bordaberry. Él sabe cómo soy yo, por algo integró nuestro gobierno. Fue director de la propiedad industrial, designado por Jorge Pacheco Areco, y cumplió una gran labor allí. Me parece que está pasando por un momento malo de exaltación, de pérdida de serenidad, que lo lleva a decir cosas que no son ciertas. Pero ¿sabe qué? Yo no estoy en esta. Me parece que cuando Bordaberry tenga que votarme, quizás en el balotaje, se le va a hacer mucho más difícil. Y él está dificultando su propia vida política.
¿Pero usted y Bordaberry están apuntando por lo menos a una parte del electorado en común?
Mire, yo apunto al electorado. Yo no clasifico como ganado a la gente. Yo apelo a todos. Me siguen los que quieren. Ahora, eso de que estamos mendigando votos, yo creo que si él lo piensa, no lo vuelve a decir, porque es una persona bien educada.
¿Con qué candidato del Frente Amplio prefiere dirimir usted una elección? ¿Sería ¿Con Astori o con Mujica?
Sería una falta de respeto de mi parte introducirme en lo que es un proceso de elección de los compatriotas del Frente Amplio. Me parecería una falta de respeto que yo indicara desde afuera fulano o mengano. Lo que sí digo, que sea cual sea, y parece que pueden ser uno de los dos, Mujica o Astori, van a tener que responder por todo el gobierno y van a tener que defender esta gestión, y ya con eso van a tener una dificultad muy grande.
Hace pocos días el empresario Juan Carlos López Mena, presidente de Buquebus, dijo que sus candidatos, que los hombres en los que él confiaba en la próxima elección, sus alternativas, sus opciones, eran Danilo Astori y Luis Alberto Lacalle. ¿Cómo recibió un comentario como ese?
Mire, toda la vez que alguien lo acompaña, lo apoyan o le dan un crédito para el futuro, es bienvenido. Por algo lo dirá él, tráigalo aquí y pídele que le explique por qué.
¿A usted cómo le resultó que mire, en este caso alguien como López Mera, con la exposición pública que tiene, haya colocado, digamos, en un pie de igualdad, entre comillas, o de similitud en cuanto a sus preferencias a un hombre como el ministro de Economía de este gobierno y a usted, que se plantea ser en el Partido Nacional la opción más contrastante con el Frente Amplio.
Él tendrá sus razones, por eso a mí me resulta siempre muy difícil interpretar a los demás o interpretar los dichos. Yo no sé cuál es el porqué. Yo lo que digo, que en lo que a mí corresponde, me halaga mucho de que una persona emprendedora que ha hecho muchas cosas a veces no comprendidas para el desarrollo del país, diga que nosotros podemos ser buen candidato. Bueno, muy bien. Me parece que lo recibo con la misma naturalidad que recibo todo a esta altura de la vida.
Ahora, pero por lo visto hay puntos de contacto entre usted y Astori.
Esos, pregúnteselo a él. Yo creo que no los tenemos. Pero si López Mena lo dijo, me parece, repito, que yo no puedo interpretar a los demás. Me parece que sería no solamente indebido, sino totalmente erróneo.
En perspectiva, periodismo sin concesiones.
Doctor Lacalle, para terminar, usted ha dicho, la propuesta programática de Unidad Nacional está en elaboración. De todos modos, usted ya tiene esbozos, usted ya tiene anticipos. ¿Qué lineamientos centrales va a tener su discurso que podemos adelantar ahora de manera breve? Usted ha estado proponiendo un debate, por ejemplo, sobre valores, ha dicho.
Creemos que la elección esta va a ser una elección sobre valores porque algunos de esos valores se han puesto en cuestión durante este gobierno. Cuando se elija la próxima vez no se va a elegir solamente presidentes, senadores, diputados, sino que se va a elegir una manera de ver el país, y la nuestra es muy distinta de la del Frente Amplio, en la inserción internacional, por ejemplo, en las relaciones con los vecinos, en el carácter que ellos le quieren dar de identidades ideológicas con los gobiernos, cuando nosotros sostenemos que no tenemos que tener ninguna identidad, sino simplemente defender los intereses del país, que son intemporales, que siguen siendo los mismos. Nosotros creemos que el valor calidad de la educación va a tener que ser central, porque hay una decadencia de la enseñanza en valores, que es una de las esencias del sistema educativo, pero contemporáneamente una baja de calidad de la educación que hace que quien pueda mandar los hijos al colegio privado tenga buena educación, y que quien no pueda, en una desigualdad que es inaceptable en el Uruguay, tenga una enseñanza que no es de la misma calidad. Cuando nosotros creemos que la solidaridad social no puede ser solamente dar, sino procurar integrar, vamos a marcar una diferencia. Creemos que es necesario que en temas como minoridad, droga, encauzamiento de muchachos jóvenes que ni estudian ni trabajan, que para nosotros es uno de los temas más graves sociales, nosotros propugnamos la incorporación al esfuerzo del Estado económico, de funcionarios, de inversión, las asociaciones que lo hacen por amor a un valor superior, por amor a Dios, por amor a la humanidad, iglesias evangélicas, iglesia, la sinagoga, los Leones, el Rotary, en experiencias que ya se conocen en el Uruguay, que son muy buenas y que creemos que tienen que acentuarse, porque reencauzar la vida de un niño no es solo tema de dinero y tecnología y asistencia técnica, sino de amor. Incorporar el amor ejercido como la gran fuerza que San Pablo también describía, me parece que es un plus para los temas de carácter social. El tema de la pobreza en este gobierno, analizado solamente desde el punto de vista de echar algo al estómago, que me parece esencial, que se ha hecho sin contrapartida y por lo tanto crea una dependencia y una situación de gueto, debe mirarse la pobreza como un fenómeno total, global. ¿Dónde está el techo? No se ha cuidado la vivienda, y es uno de los déficits más grandes de este gobierno. El núcleo básico evolutivo es la manera de sacarlo de la suciedad para que pueda tener baño, cocina y no mojarse cuando llueve, contemporáneamente atender preventivamente la salud, y contemporáneamente no solamente darle para que coma, sino incorporarlo con jornales a la tarea social, es decir, el tema de la pobreza es mucho más complejo de lo que lo ha visto este gobierno.
¿Pero va a ser entonces un debate menos económico que el de otras campañas electorales?
Yo creo que nunca ha habido debate económico en el Uruguay, porque la gente tiene una noción clara de que la economía es instrumental de lo demás. Es decir, cuando uno dice que está contra la inflación, ahora que tenemos de nuevo la amenaza inflacionaria, o contra este gasto público que se ha desmadrado durante este gobierno, al punto que ya se dice por algunos técnicos, fíjese qué barbaridad lo que ha pasado en este periodo, que tiene que haber un ajuste fiscal en el año 2010. Todo eso refiere a la gente. La inflación achica el salario. El gasto público hace aumentar la inflación y hace peligrar las inversiones, porque es un país más difícil. Todo se reduce a tres valores para mí. La patria, el país, o sea, la comunidad, la familia y el individuo. Y todo lo que hablemos va a estar en función de estas tres entidades, que para mí son la base de cualquier país, pero especialmente del nuestro.
Doctor Luis Alberto de la Calle, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva, y bueno, volvemos a conversar en cualquier momento.
¿Cómo no? Muchas gracias por la hospitalidad.